Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Michelle Suárez allá en España, Alberto Méndez Castelló en Las Tunas, allá en Oriente, Cuba. A Johnny Hilfer, que está a cargo de la producción y la dirección técnica, como siempre, del señor May Vázquez. Bienvenidos.
Bienvenidos y gracias por esa sintonía que hacen a pesar de la interferencia que trata de poner siempre el gobierno cubano. Muchísimas gracias por estar escuchando este programa. Recuerden, de 8 a 9 lo pueden ahora escuchar a través de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. A las 12 de la medianoche la retransmisión del programa, pero también hay una alternativa. 10 de la noche, sí señor, 10 de la noche a través de Radio Caracol, 1260 AM. En solamente minutos ya vamos a estar en tertulia, hoy pues hablando ya como lo decía José Luis, con Alberto Méndez Castelló, con Michelle Suárez, con ellos las noticias más importantes del momento, sin dudas, sigue la represión dentro de Cuba. Antonio González Rodiles, como todos conocen, el director de Estado de SAT, bueno pues un golpe por parte de un agente de la policía le fracturó el hueso nasal, o sea el tabique. Ha tenido que ser operado, increíble todo en estas, como siempre mencionamos, en esta represión que se mantiene semana tras semana contra los opositores que salen a las calles de forma pacífica. También hoy vamos a hablar sobre Grecia. Ahí pues hay distintas opiniones en cuanto a la actitud en Grecia. Hay algunos que están felicitando precisamente al presidente de ese país por la situación. Otros que le están llamando a que tiene que tener una solución rápida. Vamos a tocar el tema. Y traemos hoy al programa a un inversionista peruano. Fue por primera vez a Cuba y lo quisimos invitar al programa porque creo que es bueno que los cubanos sepan cómo un inversionista piensa y lo que ve, la percepción que tiene de un país donde ustedes viven. Es decir, muchas veces uno vive dentro de un mismo país y no se da cuenta la percepción que tienen los extranjeros, en este caso un inversionista que estuvo en Cuba. Interesante lo que tiene que decir.
Y al cierre les voy a comentar que la ciudad de María Magdalena está cobrando fuerza como nuevo destino turístico y le explico por qué más al cierre del programa.
Sí, señor, yo vuelvo a utilizar las redes sociales de comunicación y le vuelvo a sacar a Michelle Suárez una nota interesantísima que tiene que ver con el wifi y que en algunos lugares ya están regalando la internet. Sí, señor, estoy seguro que Michelle estaba pensando cuando colocó esto en su cuenta de Facebook, estaba pensando en todos los puntos Wi-Fi que ya se inauguraron en Cuba. Por supuesto que cuesta dinero tener una cuenta nauta y entrar pues pagando a la internet en sitios públicos, que es lo que han hecho en Cuba. Pues escucha esta noticia. El último caso que se ha conocido de regalar internet, es decir, acceso a la internet sin que cueste dinero, lo ha hecho los hoteles, la cadena de hoteles, cadena mundial de hoteles, Roommate Hotels, que ofrece a sus clientes Wi-Fi, Wi-Fi, conexión a la internet, gratuito dentro y fuera del hotel, convirtiéndose en la primera cadena hotelera en el mundo en ofrecer este servicio. De este modo, todos los clientes que lo soliciten recibirán, siempre sujeto a disponibilidad, claro que está, un mini router al que pueden conectar hasta 5 dispositivos y disfrutar de 100 megabytes de alta velocidad gratis al día. Este servicio estará disponible en todos los hoteles de la compañía. Los tienen acá en la ciudad de Miami, en Nueva York, en México, en Ámsterdam, en Florencia, Italia. Es decir, también están en Madrid, Barcelona, Málaga, Granada, Oviedo, Salamanca. Toda la cadena de hoteles se llama, repito, para que tengan el dato, Roommate Hotels. Pues todos ellos a sus clientes les van a ofrecer conexión al internet totalmente gratuita. Así que si usted se hospeda en uno de estos hoteles, dentro del hotel no tiene que pagar. Pero si sale al hotel, del hotel tampoco tiene que pagar. Esto significa, amigo mío, que la internet se desarrolla y cada vez se cobra menos por la internet. Y ahí lo tienen. Mientras que en Cuba ahora acaban de abrir esta situación de estos puntos wifi, que es un avance, no cabe la menor duda, pero a un costo demasiado alto para los cubanos.
Muy bien, un hotel acorde a nuestros tiempos, ¿no?
Yo creo que sí. Felicidades para esta cadena de hotel Roommate Hotel.
Claro que sí, ojalá que otros sigan,
ojalá,
al igual que ellos, sí, haciendo sí, lo mismo, ¿no? ¿Qué tal? Vamos a saludar a Alberto allá en Las Tunas.
Bueno, un saludo para usted y para todos los que nos escuchan. Le decía que McDonald's tiene algo parecido. Yo en una ocasión tuve una avería por allá por Carolina del Norte y iba todas las mañanas a desayunar a un McDonald's allí, podía conectarme y no me costaba un centavo. Me pasaba el día navegando.
Cómo no, la mayoría de los lugares estos, los McDonald's, también los Wendy's de comida rápida.
Los Starbucks Café.
Desde hace mucho tiempo tienen ese servicio también.
No, claro. Sí. La noticia es que este es el primer hotel, la primera cadena de hotel en el mundo que va a dar servicio de internet gratuita. Así que...
Fuera de Estados Unidos también.
Y fuera de Estados Unidos y cadenas de hoteles. No estamos hablando de las cafeterías estas como el McDonald's, muchos Burger King, Starbucks Café. Exactamente. Michelle Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo creo que aquí lo novedoso es que no solamente habrá internet dentro del hotel gratuita, sino que el turista que visite ese hotel puede salir a la calle y moverse por la ciudad con una internet facilitada por el propio hotel, por un router que en este caso le daría internet. Creo que ahí está precisamente lo novedoso. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, a que el mercado cada vez es más competitivo y ofrecer Wi-Fi o Wi-Fi, internet gratuitamente le da a un hotel mayores posibilidades que otros. Es un mercado completamente en competencia, ¿no?
Sí, señor. Bueno, pues nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Decenas de damas de blanco y también activistas de derechos humanos sufrieron arrestos en La Habana el domingo cuando finalizó el encuentro dominical en el Parque Gandhi y se dirigían a la Tercera Avenida allá en Miramar portando proclamas con las exigencias de la hoja de ruta del Foro por los Derechos y Libertades, también fotos de presos políticos cubanos. Otro grupo integrado por unas 7 mujeres y 13 hombres fueron detenidos en otros puntos de La Habana cuando salían de sus casas para dirigirse a la iglesia de Santa Rita. Antonio Rodiles, que es el coordinador del Foro por los Derechos y Libertades, director del proyecto Estado de Sachs, fue detenido en la Tercera Avenida en Miramar e introducido en un auto patrullero donde un militar lo golpeó y le produjo una fractura del hueso nasal que requirió una intervención quirúrgica, según explicó a Martín Noticias. Me golpearon, dijo Rodiles, me golpearon en el rostro cuando estaba esposado y dentro del carro. Luego me llevaron al centro de detención del Vivac y de ahí al Hospital Nacional, donde me atendieron. Tengo fisuras en un dedo del pie izquierdo, golpes y magulladuras en otras partes del cuerpo, detalló el activista. El Antonio Rodiles alertó finalmente que la situación en Cuba puede ser o puede ir empeorando mucho más y recordó que el Foro por los Derechos y Libertades ha alertado de la situación y se queja de que no acaba de ocurrir una denuncia por parte del presidente Obama y una manifestación de la comunidad internacional sobre el aumento de la represión contra la sociedad civil en la isla.
Comienzo contigo, Méndez Castillo.
Bueno, antes que todo, desear que Rodiles mejore su salud, ¿no? Esto es lamentable. Bueno, Rodiles ha dicho algo que dice que Obama, no ve un indicio de Obama al respecto. Yo diría que este caso, Rodiles, es sencillamente el mensaje que le están mandando a Estados Unidos y ha sido Rodiles precisamente el sobre y la carta. ¿Por qué? Porque sencillamente ese policía, o sea, oficial de la seguridad del Estado, que lo golpeó, yo no creo que lo haya hecho por voluntad propia. No creo que nadie, Rodríguez es una persona conocida, estamos en un momento delicado, y ningún policía, ningún agente de la autoridad va a someterse a una acción, a una actuación, o digamos que a un a un delito, porque estamos en un delito de lesiones, estamos ante varios, hay una concurrencia de delitos en el caso de Rovili, y para eso hay tribunales militares, fiscal militar y todo eso. ¿Qué sucede? Él lo hizo por voluntad propia, en un rato de ira, este hombre ya me la tiene, no lo veo así. Este hombre, pues bueno, este agente de la autoridad sencillamente está obedeciendo órdenes de sus superiores. No creo que órdenes de un mando intermedio, porque los mandos intermedios tampoco se someten a tomar estas medidas. Y esto partió de, digamos, de un alto nivel, y estamos, señores, ante un mensaje al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Barack Obama, y a muchas más personas en los Estados Unidos, diciéndoles qué es lo que está pasando en Cuba y qué es lo que va a pasar en Cuba y cuál es el comportamiento de ellos. Yo lo veo de esa forma, no sé, Michelle, y ustedes si tienen otra opinión.
Más allá, aquí lo que hay es una, y creo que hicimos un programa justamente con Antonio González Rodiles, aquí en las noticias como son. Hicimos un programa hace un par de semanas, cuando se comenzaron a contabilizar los fines de semana continuos en que ya la represión del gobierno contra las damas de blanco y otros opositores era, era algo ya endémico, era algo que se repetía. Y el propio Rodiles decía aquí en el programa que eso era parte de la estrategia del gobierno cubano, que era una estrategia para llegar a cansar a la prensa, cansar a organismos internacionales, cansar gobiernos con algo que ya se repite y es algo que entonces se va dejando a un lado con la avalancha de noticias que tiene las nuevas relaciones de Estados Unidos con Cuba, la avalancha de noticias que tiene los inversionistas tratando de ir a Cuba, la próxima apertura de las embajadas en ambas capitales. Ese tipo de noticias se va comiendo, como se dice en el argot, se va comiendo precisamente algo que ya se repite y que no se le da demasiada relevancia.
Permíteme que te interrumpa un momento, pero mira, ahora en este caso, Rodríguez, estamos ante un delito, estamos ante un hecho de lesiones graves, porque bueno, y ya según me dicen, requirió intervención médica, ¿no? Estamos ante un delito de lesiones graves, no estamos ante un acoso de que si te detuve y te solté a las pocas horas y más, ¿no? Estamos ante un delito.
Claro, porque también la policía... La policía política cubana personaliza el tipo de ataque que lo va a hacer y el nivel lo puede personalizar. Vamos a pasar a Michelle Méndez. Vamos a pasar a Michelle. Adelante, Michelle.
Así están las cosas, ¿no? Es un nivel de violencia peligrosísimo y justificado desde la oficialidad. Hoy mismo el blog de la seguridad del Estado, que aparece de vez en cuando, y algún otro blog oficialista, no solamente justificaba la agresión que requirió de una intervención quirúrgica, sino sencillamente insinuaba que deberían haberle cobrado la operación. Después de apalearlo en la calle y dejarlo en las condiciones en las que dejaron a Antonio González Rodiles, estaban pidiendo que el médico le cobrara, ¿no? Por atenderlo. Sencillamente alucinante. Y además, hay una ausencia casi total de repercusión mediática más allá del círculo cubano, ¿no? De este asunto. Al menos yo no he visto ni un solo cable internacional que se esté refiriendo a este tema. Al menos yo no lo he visto. No quiere decir que no se haya producido. Y creo que esta carencia de denuncia en lo que está pasando en la calle en Cuba forma parte de esa realidad paralela en la que todo el mundo mira para otro lado, o casi todo el mundo, supuestamente para no entorpecer la llamada normalización de relaciones diplomáticas. Y yo creo, sinceramente, que todos los que están relativizando esta situación, porque hay voces en el exilio, en la disidencia, en los gobiernos y entre el empresariado, que están relativizando la situación de la represión en Cuba cada fin de semana, serán cómplices si se produce un baño de sangre, porque con el nivel que va acumulando esta situación de los domingos en La Habana, no es descartable que la situación se les vaya de las manos y que realmente incluso pueda haber hasta un muerto, ¿no? En una de estas andanadas de la policía política contra la oposición. Verdaderamente condenable y lamentable todo lo sucedido el fin de semana.
Por cierto, la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, hace primeras horas de la mañana, creo que fue, envió un mensaje a través de su cuenta Twitter y yo lo he buscado, lo voy a compartir. Es sencillo, dice: profundamente preocupada por el ataque contra Antonio Rodiles, el de Estado de Sachs, y contra decenas de activistas detenidos cuando iban rumbo a misa. Siempre denunciaremos violaciones contra derechos humanos. Estos ataques nunca pueden justificarse. Bueno, en consonancia con la buena sintonía que caracteriza su relación, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, habló hoy con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien le transmitió su apoyo al pueblo griego frente a las dificultades que deberá superar tras el referéndum en el que los griegos rechazaron las medidas de austeridad del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, tal como había pedido el líder griego. Putin expresó su apoyo al pueblo griego frente a las dificultades que el país deberá superar, según un comunicado del Kremlin, tras la conversación telefónica al día siguiente de que el no se impusiera en el referéndum griego sobre las propuestas de los acreedores internacionales. El vocero del Kremlin había indicado poco antes que esperaba que Grecia pudiera hallar un acuerdo con sus acreedores, cuyas propuestas fueron rechazadas por más del 60% de los electores griegos en el referéndum del domingo. Y hay también, pues, otras declaraciones, opiniones desde América Latina, por ejemplo, la de Raúl Castro, la del señor Nicolás Maduro de Venezuela. Evo Morales también se pronunció, felicitó al gran pueblo griego por el triunfo del no, dijo Evo Morales, que es una derrota infligida al imperialismo europeo. Fíjese usted, sí, no, al imperialismo europeo. Evo Morales.
Sí, y también, bueno, pues Raúl Castro, lo decías que había reaccionado, felicitó al primer ministro griego precisamente por el no del referéndum. Vamos a comenzar con esta ocasión con Michel Suárez, para que nos ponga un poco en contexto la situación de Grecia por allá por Europa. Después nos vamos a Méndez Castelló en Cuba.
Sí, bueno, habría que comenzar diciendo que el no fue contundente, ¿no? Más del 60%, nadie pensaba que fuera a ser por una diferencia tan amplia. Hay que decir también que los griegos votaron en libertad, que pudieron sencillamente expresar su voluntad en las urnas, lo que pensaban, lo que querían, y que ahora tienen que responsabilizarse con el resultado. Eso es lo que sucede, ¿no? En cualquier sitio donde existe una democracia, los ciudadanos votan y luego se responsabilizan o corresponsabilizan con la situación, porque el gobierno que tenía que decidir este asunto pidió opinión a la ciudadanía para corresponsabilizarla. Y eso yo creo que es lo que ha pasado. Claro, muchas veces se critican este tipo de referéndum. Si a una población tan deprimida se le pregunta si quieren pagar la deuda externa, ¿usted qué cree? ¿O cuál cree que va a ser el resultado?
Claro.
O si a una población se le pregunta si quiere pagar impuestos o no, ¿cuál cree usted que va a ser el resultado? Es decir, el referéndum es una herramienta valiosa de la democracia, aunque no siempre vale, ¿no? Depende de una serie de circunstancias. De hecho, en Suiza, que es la meca de los referéndums, hay una serie de temáticas o de asuntos en los que no se puede preguntar, porque la gente tendería muchas veces a ser irresponsable. Pero dicho esto, hoy nos levantamos con que Grecia ha dicho no, y además con la voz alta, y ahora tiene que tomar una serie de decisiones, tanto el gobierno griego como la Unión Europea. Yo no sé qué está celebrando Raúl Castro, yo no sé qué está celebrando Putin o el eje radical bolivariano, no lo entiendo exactamente, como tampoco entiendo determinadas actitudes demasiado efusivas que hemos visto en las calles de Grecia, como si el problema se hubiese resuelto. Yo entendería que si la Unión Europea hubiese decidido quitar el 60 o el 70% de la deuda a Grecia, todo el pueblo se lanzara a la calle inmediatamente a festejar haber arrancado esa posibilidad a la Unión Europea. Pero aquí lo que tenemos hasta el día de hoy es un dominó trancado, como se dice en cubano, un dominó trancado, donde ninguna de las partes quiere ceder. Por lo tanto, yo no creo que haya mucho que celebrar todavía, ¿no? Y esperamos que esto se resuelva. Y por último, soluciones a este tema son complejas, son soluciones muy complejas. En todo caso, la Unión Europea debería rectificar en lo que respecta a esa austeridad extrema a la que está sometiendo a determinados países, y por otro lado Grecia debería aceptar hacer reformas, reducir el ejército, que es una cosa absolutamente inverosímil, ¿no? En la cantidad de dinero que la pobre Grecia dedica a asuntos militares, elevar la edad de jubilación, que en algunos casos está sobre los 50 años. Señores, en Grecia hay gente que se jubila primero que en Alemania, que es la primera potencia económica de la Unión Europea. Y eso es sencillamente intolerable, claro, en estos tiempos en que vivimos. Y Grecia se ha resistido a hacer esas reformas que se les están pidiendo. Otras no debería hacerlas, como por ejemplo bajar las pensiones, que eso ya resulta sencillamente intolerable.
Muy bien. Méndez Castelló.
Yela ha tocado un punto ahí esencial. Yo no sé qué estamos celebrando, qué están celebrando estos señores. Evo Morales dice que Grecia es un gran país. Yo en una anterior audición aquí decía que Cuba era un micro país, y extiendo esto ahora a Grecia. Y yo no me refería a Cuba o a Grecia por su dimensión geográfica o su situación económica. Lo digo en el sentido de nación, antropológicamente hablando de raza, ¿no? Entonces, sencillamente, usted, si usted es una persona, digamos que con sentido común, una persona moral, ética, si usted gana 100 pesos, usted no puede gastar 200. Y entonces, esta es la situación que tiene Grecia. Ha gastado más de lo que produce. ¿Cuáles son las causas? Bueno, Michelle las enumeró ahora mismo. Ese problema de la jubilación anticipada, los gastos militares, algo pasa así en Cuba. Y entonces, sencillamente, señores, yo no sé qué están celebrando en Grecia o estos mandatarios que acaban ustedes de mencionar, como el caso del general Raúl Castro. Nosotros somos un espejo de Grecia también. Cada cubano está endeudado en más de $1,000. ¿Y a dónde fueron a parar esos $1,000? En beneficio de nuestras viviendas, de nuestras calles, de nuestras escuelas, de nuestros hospitales, ¿no? En gastos militares y por el estilo. Esa es la situación.
Muy bien. Bueno, finalmente no hay tiempo para más. Solamente pues informar que están llegando informaciones desde la Ciudad de México. Un grupo de 12 cubanos acaban de ser rescatados por las autoridades cuando la embarcación en la que viajaban se encontraba a la deriva frente a las costas de Yucatán. El grupo había partido del sur de la provincia de Pinar del Río el pasado 4 de julio y, repito, fueron rescatados. Trataban ya ellos, pues, de lugar, de buscar algún tipo de aviso, ¿no? De alarma para que se les rescatara. Parece que estaba naufragando la frágil embarcación en la que se trasladaban a México.
Gracias a Dios, por lo menos, que lograron ser rescatados. Señores, una pausa, regresamos. Gracias, Alberto Méndez Castelló. Gracias, Michelle Suárez. Una pausa, regresamos con más.